Capítulo 16. La visita del secretario del Interior. En pocas horas los primeros efectos de la excitación habían desaparecido. La agudeza del oído ya no era tan pronunciada y la sensación de frescura, aunque todavía estaba presente, ya no era tan intensa. Estábamos adaptándonos a la nueva condición. La sensación de apatía y de irresponsabilidad fue poco a poco sustituida por una sensación general de calma. Para mí, me parecía como si hubiera entrado en un mundo de nuevas perspectivas, un mundo más grande en el que el espacio y el tiempo se ampliaban inconmensurablemente. Apenas podía recordar la naturaleza de esos impulsos que una vez me habían impulsado de un lado a otro en un sitio, en un sinfín de actividades y en un constante estado de ansiedad. Por el momento no tenía ansiedad. Es difícil describir completamente la extraordinaria sensación de libertad que venía con este cambio. La ansiedad, esta gran emoción moderna, es algo que acosa a la vida en todos lados. Es tan silenciosa y tan continua que escapa a la detección directa. Pero estaba ahí, apretando los músculos, arrugando la piel, acelerando el corazón y acortando la respiración. Aunque casi imperceptible, se esconde bajo el entorno más agradable, requiriendo solo una palabra o una mirada para sacarla a luz. Al estar libre de ella, ¡ah! Eso era una experiencia que ningún hombre jamás podría olvidar. Era quizá la más cercana aproximación a ese estado de éxtasis que muchos esperan en el cielo y que nunca se alcanza en la tierra. Mientras no amenace un peligro físico, esta dicha de éxtasis me rodeaba. Lo contrario, esa condición de violencia, de agonía, de incontrolable miedo angustioso que aumentaba repentinamente en uno por la proximidad de un peligro físico, era algo que pasaba tan rápido como llegaba y apenas dejaba rastro tras de sí. Pero de eso ya no tengo más que decir, porque produjo el más extraordinario estado de cosas y más que cualquier otra amenaza con desorganizar la vida completamente. Me imagino que Sarakov estaba más impresionado por el estado de éxtasis que yo. Durante el resto del día estuvo muy tranquilo y me senté mirándolo. Su bullicio se había desvanecido. Smington Shirley se había ido. Era un hombre profundamente sorprendido e incrédulo por completo. Me di cuenta de que Sarakov apenas había fumado durante la mañana. Por regla general, su pipa nunca se la quitaba. Tenía la costumbre de consumir 2 onzas de tabaco al día, que en mi opinión era suicida. Desde luego, escondió su pipa en varias ocasiones mecánicamente, pero la dejaba a un lado casi de inmediato. En el almuerzo no habíamos salido de casa todavía, teníamos muy poco apetito. Como un asunto de interés, voy a decir exactamente lo que comimos y bebimos. Sarakov tomó un poco de sopa y un trozo de pan y luego un poco de queso. Yo empecé con un poco de carne fría y como me resultaba poco atractiva, la alejé y me comí un bizcocho con mantequilla. Había vino francés sobre la mesa. Sobre esto quisiera llamar la atención de una impresión pasajera que se experimentó cuando uno sorbe vino francés. Me había llegado recientemente varias docenas de botellas del mismo vino y ese día lo lamenté porque me parecía que eran cosas de poco valor. Me sabía amargo y áspero. No hablamos mucho. No era porque mi mente estuviera desprovisto de ideas, sino porque me sentía que había una cantidad prodigiosa, incalculable que pensar. Tal vez fue la libertad de la ansiedad que me hacía pensar más fácilmente, pues no hay duda que la ansiedad, siempre enmascarada, desvía y perturba el poder del pensamiento más que nada. De hecho, me pareció que nunca antes había pensado realmente con tanta claridad. Iniciar una conversación con Sadakov me parecía totalmente artificial. Hubiera sido una interrupción inútil. Estaba absorto por completo. Sadakov estaba absorto de manera similar. Por tanto, cuando el criado entró para anunciar que dos caballeros querían vernos y se encontraban en la sala de espera, fuimos reacios a movernos. Me levanté al fin y crucé la sala. Recuerdo que antes de entrar en la sala de espera no tenía ninguna curiosidad. Me resultaba una cuestión de total indiferencia que dos visitantes se encontraran dentro. Ellos no tenían nada de qué interrumpirme. Ese era mi sentimiento. Eran intrusos y deberían haberlo sabido. Entré en la habitación. De pie, junto al fuego, estaba Lord Alberan. A su lado estaba un hombre alto y delgado, vestido cuidadosamente, una especie de dandy, que me miró bruscamente cuando lo encontré en la sala. Reconocí su rostro, pero no recuerdo su nombre. Lord Alberan, sosteniéndose muy tieso, se aclaró la garganta. «Buenos días, doctor Harden», dijo sin ofrecerme la mano. «He traído a Sir Robert Smith para que lo entreviste. Como usted sabe, es el secretario del Interior». Se aclaró la garganta de nuevo y su rostro se volvió un poco rojo. «He informado al ministro del Interior la información que, que obtuve de usted y de su compañero de Rusia sobre esta epidemia que ha arrasado en Birmingham y que ahora amenaza a Londres». Se detuvo y me miró. Sus ojos se abrieron. «Dios mío», exclamó, «lo tiene usted mismo». Sir Robert Smith dio un paso hacia mí y me examinó con atención la cara. «Sí», dijo, «no hay duda que lo tiene». Les indiqué que se sentaran con un gesto calmado. «¿No quiere usted sentarse?» Lord Alberon se negó, pero Sir Robert se sentó con gracia en un sillón y cruzó las piernas. «Doctor Harden», dijo en tono suave y agradable, «quiero que entienda que vengo aquí, a esta hora inusual, únicamente con el espíritu de quien desea obtener toda la información posible sobre la enfermedad, conocida como la enfermedad azul, que ahora se apodera de Inglaterra. Entiendo que por mi amigo Lord Alberon, que usted sabe algo al respecto». «Eso es cierto». «¿Cuánto sabe?» «Sé todo lo que hay que saber». «Ah». Sir Robert se inclinó hacia adelante. Lord Alderant asintió con la cabeza violentamente y me miró. Hubo una pausa. «Lo que dice es muy interesante», dijo Sir Robert desde lejos, teniendo los ojos fijos en mí. «Usted entiende, por supuesto, que la enfermedad azul está causando mucha ansiedad». «¿Ansiedad?», exclamé. «Seguro que están equivocados. Tiene el efecto contrario, suprime la ansiedad». «¿Qué quiere decir?», preguntó cortésmente. «Quiero decir que el germen, una vez en el sistema, produce una atmósfera de calma extraordinaria», repliqué. «Estoy consciente de esa atmósfera en este momento. Nunca antes me he sentido tan perfectamente tranquilo». Asintió con la cabeza sin mover los ojos. Ya veo. Usted me llama la atención, ya que entró en la habitación como un hombre que está en paz consigo mismo. Lord Alberan refunfuñó y se disponía a hablar, pero Sir Robert alzó la mano. Dígame, doctor Harden, ¿qué fue lo que realmente contaminó el agua de Birmingham? Mi amigo Sarakov y yo introducimos el germen que hemos descubierto en los depósitos de Elan. ¿Con qué objeto? Para dotar a la humanidad con el don de la inmortalidad. Ah, asintió con la cabeza suavemente. El don de la inmortalidad. Reflexionó por un momento y ni una sola vez sus ojos salieron de mi cara. Eso es interesante, continuó. Recuerdo que en el Congreso Internacional en Moscú, hace unos años, se habló mucho acerca de la longevidad. Virchow, me imagino, y Nikola Tesla hicieron algunas observaciones sugerentes. Así que, ¿usted cree que ha descubierto el secreto? Estoy seguro. Por supuesto que usa el término inmortalidad en un sentido relativo. Quiere decir que el germen que descubrió contiene una larga vida a aquellos a quienes ataca. Quiero decir lo que digo. Concede la inmortalidad. Seguro. Su expresión permaneció perfectamente educada e interesada, pero sus ojos se volvieron por un breve momento hacia Lord Alberan. Así que, ¿usted es ahora inmortal, doctor Harden? Sí. ¿Y usted, en tales circunstancias, practicará la medicina por tiempo indefinido? No. No habrá medicina para practicar. Ah, asintió. Ya veo. El germen acaba con la enfermedad, más o menos. Se recostó en la silla y apretó la punta de su dedo. Supongo, continuó, que son conscientes de que lo que usted dice es muy difícil de creer. ¿Por qué? Bueno, la prolongación artificial de la vida es, según creo, la posibilidad de que todos estemos dispuestos a aceptar. Mediante métodos especiales podríamos vivir unos años extra, y todo va a demostrar que en realidad estamos viviendo más tiempo que nuestros antepasados. Por lo menos eso creo. Pero para un hombre de su posición, doctor Harden, decir que la epidemia de la inmortalidad es, en mi opinión, una afirmación extravagante. Usted tiene derecho a tener la opinión que quiera, le respondí tranquilamente. Es posible vivir con opiniones totalmente erróneas. Si usted quiere pensar que la Tierra es cuadrada, no hace ninguna diferencia para mí. ¿Qué quiere decir, señor? Exclamó Lord Alberant. Su cara se había vuelto muy roja durante la conversación y la parte inferior de su rostro había comenzado a hincharse. Tenga cuidado con lo que dice, continuó con violencia. Usted está en peligro de ser arrestado, señor. O eso, o estar encerrado en un manicomio. El ministro del Interior levantó su mano restringiéndolo. Un momento, Lord Alberant, dijo. No he terminado, doctor Harden. ¿Sería usted tan amable de preguntarle a su amigo, su nombre es Sarakov, creo, que entre aquí? Me levanté sin prisa y fui a buscar al ruso. Se comportó de una manera muy tranquila. Asintió con la cabeza a Alberán y se inclinó ante el ministro del Interior. Sir Robert hizo una breve resumen de la conversación que tuvo conmigo, que Sarakov escuchó con un rostro absolutamente inexpresivo. Veo que también sufre de la epidemia, dijo Sir Robert. ¿Es usted, entonces, inmortal? Soy inmortal, dijo el ruso en tono grave. Por la mañana, usted será inmortal. Comprendo muy bien que probablemente voy a contraer la enfermedad azul, dijo Sir Robert suavemente. En la actualidad existen casos reportados en todo Londres y estamos perdidos, sin saber qué hacer. Ustedes no pueden hacer nada, le dije. Habíamos pensado en crear campos de aislamiento. Nos miró pensativamente. Había una mirada ligeramente perpleja en su rostro. Era la primera vez que lo había notado. Debe haber sido a la profunda calma de Sarakov. ¿Cómo encontraron el germen, señores? Preguntó de repente. Sarakov pensó seriamente. Haría falta tal vez una semana para explicarlo. Sir Robert sonrió ligeramente. Me temo que estoy muy ocupado, murmuró. Está perdiendo el tiempo, murmuró al oído Alberan. Arréstelos. El ministro del Interior no hizo caso. Es curioso que esta epidemia parece interrumpir otras enfermedades, dijo lentamente. Eso apoya lo que me dicen. Sus ojos se posaron en mi cara inquisitivamente. Ustedes son insensatos al negarse a creer, le dije. Les hemos dicho la verdad. Sería muy extraño que fuese cierto. Se acercó a la ventana y se quedó un momento mirando a la calle. Luego se volvió con un movimiento de resolución. No voy a quitarle su tiempo, dijo. Lord Alberon, no necesitamos permanecer. Estoy satisfecho con lo que estos señores han dicho. Hizo una reverencia a nosotros y se dirigió a la puerta. El señor Alberon, muy rudo y recto, lo siguió. El ministro del Interior hizo una pausa y miró hacia atrás. La mirada de confusión había vuelto a su rostro. El asunto se debatirá en la Cámara esta noche, dijo. Creo que sería mejor para ustedes si no digo nada de lo que me han dicho. La gente puede enojarse. Nosotros lo miramos impasibles. Dio un paso brusco hacia nosotros y nos tendió la mano. Vamos, señores, díganme la verdad. Ustedes inventaron esa historia, ¿no? Ninguno de los dos hablamos. Me miró suplicante y con una sonrisa salió de la habitación. Se volvió, sin embargo, en un momento y se me quedó mirando. Hay una reunión en el Queen's Hall esta noche, dijo lentamente. Se trata de una conferencia médica sobre la enfermedad azul. Sin duda, usted sabe de ella. Voy a hacerle una pregunta. Hizo una pausa y sonrió a Sarakov. ¿Harán ustedes, señores, una declaración ante los médicos esta noche? Tenemos la intención de hacerlo, dijo Sarakov. Estoy encantado de escucharlo, dijo el ministro del Interior. Es un gran alivio para mí. Ellos sabrán lo mejor, la mejor manera de tratar con ustedes. Buenos días. Salió de la habitación. Oí que se cerraba la puerta principal y luego pasos a paso ligero enfrente de la ventana que da a la acera. No hay duda de que los dos están un poco locos. La voz de Sir Robert sonó por un momento y luego se apagó.